Y verdaderamente, cuando nosotros clamamos a Dios, declaramos a Dios nuestra necesidad, Dios responde. A medida que nos acercamos al día donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, yo no sé usted, pero mi corazón cada vez empieza a latir más a prisa. Y pues, como dicen, ya no estoy en edad de emocionarme por los regalos debajo del arbolito, pero sí de emocionarme por aquellas cosas que Dios va a hacer. Hemos estado a través de estas semanas acerca de este evento universal que transformó la historia de la humanidad. Un plan perfecto de parte de Dios. ¿Quieres que cambie de micrófono? Hubiéramos necesitado que nos arreglaran la cabeza, Dios hubiera enviado un psicólogo con altas calificaciones, pero usted y yo necesitábamos un salvador. Estábamos destinados a la muerte eterna, al pecado, y Dios envió un salvador a su hijo. Y esta mañana queremos es uno de los profetas mayores, y Jeremías en este capítulo 31 coinciden los estudiosos que es la recopilación de varias profecías, pero nos vamos a centrar en cuatro versos, en los versos 31 al 34, donde Jeremías está haciendo una declaración de algo que va a suceder, donde él denomina esto un nuevo pacto. Si algo estaban orgullosos la nación de Israel era el hecho de que ellos eran el pueblo escogido de Israel. Dios había hecho un pacto con ellos. Sin embargo, ahora este pueblo está en cautiverio. Este pueblo es esclavo, su ciudad ha sido destruido, no tienen rey. Y en medio de todas las situaciones adversas, Jeremías viene declarando de parte de Dios, he aquí, voy a hacer un pacto nuevo de parte de Dios. Esos pasajes de Jeremías leen de la siguiente manera. Dice el profeta Jeremías, verso 31... Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Señor Jesús, entre muchas de las cosas que declaró, Él dijo que necesitábamos ser niños, como niños, si queríamos heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Y la verdad que La mente de un niño es maravillosa. No nada más es inquieto y curioso, pero tiene la posibilidad de aceptar cosas que para ti y para mí como adultos a veces nos es muy difícil. Y si algo les emociona a los niños, pues es que en la posibilidad de la Navidad que viene, les va a amanecer algo ahí en el arbolito a un lado. Un regalo o unos regalos, algunas cosas. Yo recuerdo algunas Navidades donde pues siempre quería una bicicleta. Y nunca me amanecía una bicicleta, ¿verdad? Me aparecían otras cosas ahí en el árbol, pero no una bicicleta. Y si usted recuerda su infancia, sus tiempos de niño, sobre todo cuando los niños salíamos más a jugar en las calles y a compartir con los amigos de la cuadra, salíamos con la emoción de este regalo que nos había amanecido. Y a medida que los días pasaban, las semanas pasaban, la emoción por ese regalo iba disminuyendo poco a poco. Al final de cuentas, ese regalo quedaba recluido en el closet, a lo mejor descompuesto, a lo mejor ya no nos gustaba tanto. Imagínense lo siguiente: esta Navidad que está siendo anunciada más de 500 años antes de que Cristo venga, Jeremías está diciendo: voy a hacer un pacto nuevo, algo maravilloso entre ustedes. Si comparamos esto con un regalo, imagínense que es un regalo que nunca pasará de moda. Muchachas, pónganse contentas, ¿verdad? Porque el suéter, el abrigo, la bolsa, la bufanda, lo que se ponga, nunca va a pasar de moda. Es más, nunca se va a hacer viejo. Algo maravilloso es que entre más lo compartamos, más grande se va a hacer. Regularmente, si nos regalaban chocolates o dulces, pues tratábamos de, pues como que dábamos, pero con la mano así cerradita para que no se los llevaran muchos, ¿verdad? Pero este regalo que viene es, mientras más lo compartas, más crece. No importa si pasan los años, si la moda cambia, si la estación viene, este regalo nos va a seguir gustando siempre. Este es el tipo de profecía que Jeremías está dando poco más de 500 años antes de que Cristo venga. Y en el párrafo 31 empieza diciendo: vienen días. Ahí están. Están muy cerca. No podía él decir 580 y tantos años cerca, simplemente él podía decir: ahí están, ahí vienen. Donde haremos un pacto nuevo con la casa de Israel y la tribu de Judá. Usted puede decir: bueno, ni soy israelita, ni soy de Judá, pero usted es hijo de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Esta palabra, esta promesa del nuevo pacto es para todos aquellos que por fe declaramos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Hemos hablado muchas veces acerca de este pacto que existía entre Dios y el pueblo de Israel. Génesis 12, donde tomamos nuestro verso raíz para la visión de la iglesia: te bendeciré, haré de ti una nación grande y bendeciré a todo el que te bendiga. Pero en el capítulo 17 de Génesis viene algo muy interesante. Yo quiero leerte para tomar en contexto esta profecía. En Génesis 17, en el verso 1, Dios está hablando directamente con Abraham y empieza el registro diciendo lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Fíjate la condición del pacto, lo que Dios le dijo a Abraham: Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Podemos servir con fidelidad, aunque a veces nos cuesta un poquito de dificultad, pero qué difícil es llevar una vida intachable, una vida sin pecado, una vida sin falla. Dice en el verso 2, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Está reafirmando aquel pacto que había hecho en Génesis 12. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que serás Abraham, padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, de ellos surgirán reyes. Y fíjese lo que dice el verso 7, muy interesante. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno, para siempre. Y aquí vemos algunos años después, algunas generaciones después de Abraham. Jeremías está hablando de parte de Dios y voy a decir, voy a hacer algo mejor, todavía mejor que ese pacto eterno que hice con Abraham. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. En la mente del pueblo de Israel, este pacto que tenían, este trato que había entre ellos y Dios era algo muy especial. Sin embargo, vivían la realidad del abandono, del ser esclavos, del no tener una nación, de vivir en cautiverio, de no poder tener el privilegio de adorar en su propio templo. Había todas estas cosas adversas. En medio de esta situación, la voz de Dios dice, voy a hacer algo nuevo, algo mejor todavía. David mismo en 2 Samuel... prácticamente en sus últimas palabras de despedida dice, y aunque mi casa no haya sido así para con Dios, aunque mi casa no haya sido fiel, no te haya servido fielmente, no haya caminado de manera intachable, dice, Dios ha hecho un pacto conmigo en todo ordenado y bien seguro. Y este pacto es, dice, el pacto que ha hecho es un pacto eterno que hará prosperar mis anhelos de plena salvación. Fíjese lo que David anhelaba, plena salvación, completa, total, hecha finalmente. Déjeme decirle cuál es el problema. El problema que la nación de Israel tenía es el mismo problema que usted y yo hemos tenido. El problema es que la nación de Israel era una nación pecadora. Estaban apartados de Dios por haber ido tras ídolos, por haber negado quién era Dios, ahora estaban sufriendo las consecuencias. ¿Cómo podía entonces un Dios bueno, santo y justo relacionarse con este pueblo pecador? ¿Cómo puede un Dios santo, bueno y justo relacionarse contigo y conmigo? Era necesario un nuevo pacto de lo que venimos hablando. Cuando pensamos en la Navidad, y yo sé que tú lo tienes muy claro, es el nacimiento de Jesucristo, de repente algunas personas discuten, bueno, es que Jesús no nació en diciembre, debió haber nacido por allá como en febrero, en abril, por el tiempo que era, y no importa, es el tiempo donde se ha establecido la tradición que recordamos el nacimiento de Jesús. Sin embargo, ayer andábamos de compras, Perla y yo, en el mercado, y nos reíamos porque ya ven cómo en los mercados hay música de fondo, ¿verdad? Ahí para animarte mientras compras. Y estaba una canción así medio rancherona, como la que nos gusta, ¿verdad? Y decía, ¿y qué es Navidad? ¿Y qué es Navidad, no? Y pues esperábamos nosotros que dijera, es Jesucristo nacido en Belén. Es los abrazos y la fiesta y guau, 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 guau. Mucha gente tú le preguntas, ¿qué celebran en Navidad? Y realmente es lo que están esperando. el arbolito, los adornos, la comida. Nos encanta la comida, qué rico comimos el jueves, ¿verdad? Los tamalitos. Y el desayuno de hoy, para los que vienen a la oración, tuvo una birria acá especial. Cualquiera de estas cosas puede significar la Navidad. Algunas de ellas están centradas bíblicamente en lo que sucedió, como el nacimiento, la obra de Navidad como la que tuvimos el jueves. Para algunos, no sé si ustedes ven las noticias en México, pero por ejemplo, como en México en invierno, cerca de las playas al DF, donde está la mayor concentración de la gente, toda la gente sale de vacaciones. Y Acapulco y esas zonas se llenan de gente. Entonces, Navidad para muchos es salirse del DF e irse hacia las playas a un tiempo de vacaciones, ¿verdad? Y la Navidad, pues gracias que tenemos vacaciones y podemos irnos a la playa. Hablábamos en una de las enseñanzas acerca de que la Navidad es realmente la visitación de Dios. Pero a la luz de lo que estábamos diciendo, de que Jeremías dijo, voy a hacer un nuevo pacto, lo que vamos a aprender el día de hoy es que la Navidad es en realidad el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de un nuevo pacto. Cuando leemos la historia bíblica, y está muy bien relatada en el capítulo 1 y 2 de Lucas, hay una buena referencia en los últimos versículos de Mateo 1 y Mateo 2. Pero en Lucas, casi hacia el final del capítulo 2, después de que pasa el pesebre y los pastores y los ángeles y todo aquello que estamos relacionado, ya pasó la euforia de la primera noche de Navidad. Y Lucas hace referencia a dos personas en el libro de Lucas, en el segundo capítulo de Lucas, casi al final. Una es un anciano de nombre Simeón. Y Lucas dice que Simeón era un hombre justo. En el verso 25 dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Este hombre, ya quizá en sus últimos tiempos, meses, años, había dedicado su vida a la expectativa de que él podría ver la realización de esta esperanza que él tenía, este pacto que Jeremías había profetizado. Y Lucas relata que entonces, después de haberse cumplido el tiempo, llegan José y María con Jesús al templo a presentar al niño Jesús. Y ahí está Simeón. Y yo me puedo imaginar la emoción de Simeón. Quizá tembloroso un poco. Quizá la voz entrecortada, quizá lágrimas en los ojos expresando gratitud. Y en medio de ese sentimiento, Simeón dice estas palabras a partir del verso 29. Según tu palabra, soberano Señor, fíjese bien, según tu palabra, según lo que Dios había prometido, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Yo sé que cada uno de nosotros que tiene la esperanza en el Cristo vivo, piensa que un día estaremos en la presencia de Dios. Todos queremos ir al cielo, pero no nos queremos ir muy rápido, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí vemos a un hombre que está diciendo, estoy listo. He visto todo lo que tenía que ver. Todo lo que mi vida estaba esperando para ver, lo estoy viendo en este niño de unos 8 días. Fíjese cómo en su declaración él incluye tanto a Israel como a las naciones. Él esperaba y ahora estaba viendo la realización de sus sueños, de su expectativa. Y un poquito más adelante, vemos también que dice que se acercó ahí a la escena una mujer. Dice que esta mujer había sido viuda y siempre estaba en el templo, sirviendo en el templo y adorando a Dios con oraciones. Final del verso 37 dice, día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana, se llamaba esta mujer, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Un hombre anciano, una mujer anciana, viendo realizado la promesa de un Salvador, el cumplimiento de un pacto. He aquí, hago un pacto nuevo. Vamos a ver algunas de las características de ese pacto una vez que regresemos ahorita a Jeremías 31. Entonces, la Navidad es todo lo anterior, como dicen, es A, B, C, D, es all of the above, todo lo de arriba. Pero también la Navidad, déjenme decirle, es el cumplimiento de un pacto. Esto es algo que Dios había prometido que iba a suceder y ahora en la primera Navidad se está haciendo una realidad. Entonces la Navidad es el cumplimiento de un pacto. Y si se habla de un nuevo pacto, vemos que Jeremías nos da algunos aspectos de que este nuevo pacto es mejor que el anterior. Si tú le cambias llantas a tu carro, ¿verdad? Y le pones llantas nuevas por las llantas viejas, es porque las llantas nuevas son mejores. Nunca le pones llantas peores, ¿verdad? Al carro. Igual con el pacto. Este era el pacto eterno. E implicaba cierto compromiso de parte del pueblo hacia Dios, y el pueblo había fallado, no lo había podido cumplir. Y cuando estaba yo estudiando este pasaje, me llamó la atención, si van conmigo de regreso ahí a Jeremías 31, que en varias de los pasajes, Dios está diciendo a través de Jeremías, voy a hacer un pacto nuevo, no como el que había antes. Y empieza a decir, en este pacto yo voy a hacer, dice Dios. Ya no tienes tú que hacer nada, yo voy a hacer, dice Dios. Dios es el que está diciendo lo que va a hacer. Y yo puse ahí algunos de los aspectos que están ahí, pero déjame leértelos directamente en la Biblia. Dice en el verso 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Entonces, Dios hará. Y luego dice, seguidamente, en el verso 33, pondré mi ley en su mente. ¿Qué va a hacer Dios? Va a poner este pacto en la mente de cada uno de quienes podamos recibir este pacto. Dice, la escribiré en su corazón. ¿Quién la va a escribir? Dios la va a escribir. Yo seré su Dios. Es Dios hablando. Dice el verso 34, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y entonces dice hacia el final del verso 34, yo les perdonaré. ¿Quién va a perdonar? Dios. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, diciendo, yo voy a olvidar. Es Dios estableciendo en este nuevo pacto, donde la mayor parte del pacto la hace Dios. Él va a hacer, Él va a escribir, Él nos va a enseñar, Él nos va a perdonar, Él va a olvidar. Y la razón por qué este pacto es mejor está exactamente puesta dentro del registro bíblico, porque en el nuevo pacto incluye un Salvador, que es Jesús. Y en el nuevo pacto incluye Emmanuel, Dios con nosotros. No una visitación especial de vez en cuando, sino Jesús dijo en sus últimas palabras: he aquí, yo soy con ustedes siempre. Y hablando con sus discípulos les dice: es necesario que yo me vaya, porque para que yo me vaya y venga otro, que es el ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes siempre. Por estas razones el nuevo pacto es mejor, porque involucra a un Salvador e involucra la presencia constante de Dios en la vida de todo creyente. Y en estos cinco versos, encontramos tres aspectos adicionales de por qué este Salvador, por qué esta presencia constante es mejor. Lo primero que vemos ahí en los versos 31 y 32 es que dice que Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. La descendencia de Israel y de Judá a través de la fe, los descendientes de Abraham, somos usted y yo. Por lo tanto, este pacto tiene que ver con usted y conmigo. Y ese pacto nos permite tener una relación directa con este Dios. Ahorita vamos a hablar acerca del pecado y lo que estorba el pecado para poder tener esta relación. En el verso 33 dice: este es el pacto, después de aquel tiempo, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ya no necesito un intermediario, ya no necesito un sacerdote que haga las funciones de intermediario entre Dios y el pueblo. Yo, como creyente directamente, tengo acceso a una relación directa con el Dios de la gloria. Este es el pacto. Y en el verso 34, cuando habla acerca de este perdón, de esta imposibilidad, que cuando en el pacto inicial ahí en Génesis 17 decía, y anda de manera intachable, es cierto, no podemos relacionarnos con pecado con un Dios santo. Y la única forma que podemos relacionarnos es que ese pecado quede borrado, quede eliminado. Y en el verso 34, Él dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Todo mundo tiene la oportunidad de conocer al Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. No es algo por lo que tú y yo hacemos, sino por algo que Dios hace en esa atribución como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai, que Él puede perdonar nuestros pecados. Y vamos a ver qué es lo que se necesita para poder perdonar esos pecados. Y algo de lo que me ha llamado la atención, comentaba hoy en la oración, a medida que he seguido los devocionales de Adviento, es que todos estamos perfectamente identificados con la historia de Navidad. Las tarjetas de Navidad presentan un pesebre, vemos la imagen ahí de José, María, el niño, los pastores, los hombres sabios, los ángeles, los animalitos alrededor del pesebre. Pero aunque el nuevo pacto inicia en Belén, donde Jesús nació, el nuevo pacto continúa durante la vida de Jesús, a través de su obra y ministerio, en Jerusalén, a una cruz, a una sangre derramada. Yo no sé tú, pero regularmente en Navidad pensamos en el nacimiento de Cristo y es lo que recordamos. Pero pocas veces asociamos que Cristo nació dice en Filipenses 2, se despojó de quién era él para venir a morir por ti y por mí. Entonces, aunque el pacto inicia ahí en Belén, el pacto continúa. Y en otra profecía, en el libro de Isaías, no la busques, si quieres nada más ve lo que dice ahí. Dice el profeta Isaías en Isaías 53. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Sabes de qué? La única forma en que el pecado puede desaparecer es que haya un castigo. Y en este caso, el castigo no vino sobre ti y sobre mí. Iba a venir sobre ese niño, Dios hecho hombre, nacido en Belén. Entonces, si bien es cierto que el pacto inicia en Belén, el pacto continúa hasta que Cristo sea ese sustituto por el castigo que tú y yo merecíamos. La última parte de esta profecía dice, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¿Tenemos paz con Dios? Tiene un precio. Fue la sangre de Cristo derramada por ti y por mí. Dice, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. No nada más de la enfermedad física, sino del pecado como descendientes de Adán que teníamos por herencia del pecado original. Cuando celebramos mes a mes la Santa Cena en conmemoración de lo que Cristo hizo, recordamos estas palabras de Jesús cuando Él dice, después de tomar de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Se cumplió en Belén al nacer Jesús, pero se afirma en esta declaración de Jesús que su sangre derramada sería para que este pacto fuera confirmado. Eso es necesario. Muchas gracias, Isaac. Te vas a ir al cielo, ¿eh? Pero no por traerme agua, sino porque amas a Dios. El nuevo pacto, entonces, no nada más es el nacimiento de Cristo en Belén, sino que incluye un sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor. Y Hebreos tiene varios capítulos acerca de esta declaración, de esta afirmación de lo que representa Cristo, el pacto y su sangre. Pero en el verso 28 del capítulo 9, dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de uno que otro, de muchas personas. Cristo murió para quitar el pecado de muchas personas. Entonces, ahora, al no existir el pecado, tú y yo nos podemos relacionar con este Dios puro, santo y perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo cargó tus pecados y mis pecados en la cruz. ¿Sabes? Cuando Cristo murió, Él llevó sobre sí nuestros pecados. Él recibió nuestro juicio. Él pagó nuestra culpa. Decíamos, cuando leíamos en Jeremías, en el verso 34, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? porque Dios sabía el sacrificio que venía como último sacrificio necesario. Tus pecados y mis pecados no están ahí en la mente de Dios como guardados ahí para que un día que vengamos con Él y nos diga, a ver, Ernie, a ver, Polito, mira lo que te tengo guardado. Ya se olvidó de ellos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Sabes por qué no nos da amnesia de pecadores y